Una radio en el otoño.
Es solo vivir.
101.5.
Se trata mi vida.
Una radio en tu vida.
Radio Federal.
Una radio.
10 horas 13 minutos y ustedes ya conocen esta cortina. Es de nuestro móvil de Marcelo Tira Alonso, que lo recibimos, por supuesto, con gran alegría después de haber pasado el COVID-19 por arriba. ¿Qué tal, Tim? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Sí, por supuesto que sí. Así que, bueno, nuevamente al aire es muy grato poder volver y haberla pasado, como vos decís, en cierta manera bien. Así que, bueno, estamos contentos de volver al ruedo. Estamos cerquita de la radio, en la biblioteca Rivadavia, donde va a comenzar una conferencia de prensa. Julio Ruiz y demás integrantes de la comisión van a anunciar un certamen. Julio Fal, perdón, va a anunciar un certamen de poesía y prosa, así que vamos a comenzar con Julio Fal. Julio, buen día, estamos.
Buenos días. Bueno, agradecemos en nombre de la Biblioteca Rivadavia la presencia de los medios hoy en nuestra casa, que a quienes hemos citado para informarles a la población sobre un tema para nosotros muy importante, que es un concurso que vamos a hacer, que estamos lanzando en este momento, de poesías y de prosas, cuentos breves. Ahora las chicas un poco van a hablar sobre el contenido del mismo. Ese concurso va a quedar plasmado en un libro que la biblioteca va a editar con motivo de los 110 años que cumple el 11 de octubre nuestra institución. La institución, una de las instituciones más viejas de Bolívar, y que, como ustedes saben, siempre ha tenido un intenso trabajo, no solamente la función misma de la biblioteca, sino también en acciones culturales que venimos desarrollando, menguadas en el último tiempo por la pandemia, pero que históricamente ha desarrollado la biblioteca. Para nosotros es muy importante el aniversario este, 210 años. Hubiéramos querido festejarlo con más acciones, pero indudablemente que en octubre la pandemia altamente probable que continúe con los cuidados, en consecuencia no vamos a poder hacer muchos actos protocolares. Y ese es uno de los motivos también por lo cual queremos plasmar todo el esfuerzo realizado en la edición de un libro con motivo de los 110 años y que va a contener una parte de poesía y una parte de prosa de cuentos breves. Para nosotros es un hito importante la fecha y también la concreción de ese concurso. Las chicas un poco de la comisión les van a comentar algunos pormenores.
En realidad el concurso lo hemos dividido por categorías. Estas categorías las hemos fijado en franjas etarias, puesto que consideramos que la literatura, con el andar del tiempo, va cambiando. Entonces nos pareció que era inapropiado que jóvenes compitan con adultos mayores. Eso es de ahí que decidimos hacerlo en cuatro categorías. Tanto los cuentos como las poesías estarán en segunda categoría de recorrido. Tenemos niños de 6 a 13 años, en la categoría, adolescentes de 14 a 17 años, adultos de 18 a 59 años y adultos mayores de 60 años en adelante. Cuando les digo esto, estaba dando posibilidades a todas las personas interesadas que quizás ya se están dedicando a la literatura y no han tenido oportunidades, que puedan tener en este momento una oportunidad que les brinda la biblioteca, que como dijo Julio, la intención nuestra es extendernos culturalmente y llegar a la población de esta manera, que resultó muy oportuna, es justamente en la fecha que vamos a celebrar ahora. Creo que alguien más tiene para explicar Sí, bueno, hay condiciones que los trabajos deberán cumplir, como ser de autoría, individuales, originales, inéditos, que no hayan sido premiados con anterioridad, ni tienen que encontrarse pendientes de resolución. Y cada autor podrá presentar un trabajo por categoría. Después, la presentación en sí tiene ciertas condiciones, que rogamos que todas aquellas personas interesadas en participar del certamen puedan acercarse acá a la biblioteca y ver cuáles son las condiciones, ¿no? Hay ciertas condiciones en el tipo de formato, cantidad de hojas o palabras, de prosa y demás. Así que esa es la idea.
¿Hasta cuándo el tiempo?
El plazo de entrega que tienen es desde el 10 de abril hasta el 10 de junio. Ahí, en esos días, pueden acercar las obras para acá, ¿no? Van a venir en sobres cerrados y demás. Ahora, para seguir explicando. La idea es poder abrir esto hacia toda la población y de todas las edades e incentivar también a todos aquellos jóvenes que por distintos motivos, después por esta situación de pandemia, muchos han vuelto a nuestra ciudad, tienen muchísimas inquietudes, hay una movida cultural muy grande y bueno, nos pareció muy importante poderles desde acá como institución fomentar toda esa actividad que hacen, que escriben muchas cosas muy lindas, han hecho cosas hermosas en toda esta cuarentena, y bueno, esta es una posibilidad que podemos ofrecerle nosotros, ¿sí? De mostrar lo que hacen.
Sí.
Yo voy a agregar a lo que dice Marcelo, que tengan en cuenta que las dudas que se les presenten a cada persona que quiera participar, se tiene que dirigir acá a la biblioteca, que es en la acera número 80, en el horario del lunes a viernes de 16 a 20. Ahí se van a encontrar con las bases y condiciones en la fotocopia, donde van a tener bien detallado cómo tienen que hacer las diferentes entregas. Con respecto al acto de premiación, por supuesto va a ser el día 11 de octubre, que es el cumpleaños de la biblioteca, en horario a confirmar y de acuerdo, por supuesto, a los protocolos vigentes, acá en las instalaciones de la biblioteca. Cada participante podrá asistir con un acompañante. Así que, bueno...
¿Ya está el jurado establecido?
El jurado está establecido, pero es anónimo.
Bien.
Sí, sí. Son tres personas, como ante un jurado, que están relacionados con toda la parte literaria, ¿no? Profesores de literatura y otros. Así que, bueno, volvemos a insistir que cualquier duda se acerquen acá a la biblioteca en este horario, donde contarán con una fotocopia de todas las bases y condiciones de este certamen literario. Gracias.
Julia, ¿cómo haces?
No, simplemente invitar a toda la población a que interesada que participe en este concurso que va a tener, repito, va a tener culminación en la edición de un libro que pretendemos que sea un libro de calidad impresa y que los participantes van a tener como premio, los ganadores van a tener como premio ejemplares de ese libro, ¿no? Así que muchas gracias y esperemos que esto despierte la inquietud de muchos escritores bolivarenses.
Bien, Jorge, pasaba la conferencia aquí en la Biblioteca de Rivadavia, el presidente de la comisión, Julio Fal, acompañado por demás integrantes de la misma, Norma, Mercedes y Elba, anunciando este concurso literario de poesía y prosa y cuentos para lo que van a ser este nuevo aniversario en octubre de la biblioteca, 110 años, y bueno, teniendo en cuenta la situación, una de las actividades que se van a realizar tiene que ver con este certamen literario.
Perfecto, muy bueno, buena idea también, aparte como para mantener un poquitito todo lo que tiene que ver con sacarse de la cabeza lo que está sucediendo en el país, ¿no? Que es bastante complicado el tema.
Sí, por eso, como decían también, de acá a octubre habrá que ver qué pasa, ¿no? Es bastante incierto el panorama, entonces, bueno, esto uno lo puede hacer en forma individual, desde su casa, y bueno, seguramente sabemos cómo es la biblioteca, que siempre está muy activa, que siempre realiza muchas actividades, lamentablemente este año, como te pasó el anterior, estuvo muy muy hacia adentro por esta situación de pandemia, así que veremos si se puede realizar en octubre el acto de premiación y hacer algo más lindo como nos tiene acostumbrado la biblioteca.
Exactamente. Bueno, Tim, vos estás bien, todo bien, ya te dieron el alta, la pasaste. ¿Cómo la pasaste? A contar un poquitito a la audiencia.
Sí, bien, Jorge, realmente bien. Lo que hablábamos, creo que fue el lunes, me dieron a mí el positivo el 4 de abril, y el lunes creo que hablamos en la radio.
Sí.
Los primeros días, como te decía, con mucha fiebre. Luego ya a partir del jueves, ya no ayer, sino el jueves anterior, es decir, hace 8 días, me levanté mucho mejor, recuperé el olfato, el gusto, que no lo tenía desde el domingo 4,
uh-huh.
La molestia en la garganta, que era como una chilel, que cuando uno traga o hace algo, era como que te cortaba, se me fue casi todo junto. Uh-huh. Agarré casi todos los síntomas juntos y se me fueron casi todos juntos.
Uh-huh.
Me había quedado solamente un poquito de tos, que por ahí es normal, como un resacho que quede ahí.
Sí.
Pero bien, el domingo inclusive noté otra mejoría en lo corporal, ¿no? Otro ánimo, otras ganas. Así que bueno, eso determinó que en los primeros días de la semana hablé con la media que me estaba haciendo el seguimiento, que también destaco que cada 2 días se comunicaba, por lo menos en mi caso particular, cada 2 días me llamaba, si requería algo, cómo estaba, iba haciendo todo un registro de mi situación. Y bueno, así fue que recuperé el alta, obtuve el alta en el día del jueves, digamos el miércoles para el jueves, uh-huh. Así que sale desde el jueves, vida normal, haciendo la indicación que me dijo la médica, así que bueno, bien, realmente, como digo, más allá del cuadro general del COVID, que quizás sí. Nos agarró en ese momento, trabajó un poco más fuerte, a otra franja etaria que por ahí el año pasado no, bueno... La pasé bien, ¿no? Lamentablemente hay gente de la edad de uno que quizás está pasando un momento difícil. Sabemos, ayer una compañera de una colega de los medios estuvo internada, le colocaron plasma, hoy está en su casa, está bien, salió muy bien, pero bueno, digo, es para tener en cuenta, ¿no? No hay que subestimar absolutamente nada.
No, por supuesto, sin ningún lugar a dudas. Y la situación en el hospital es bastante complicada.
Y sí,
ese
es otro de los temas. Recién hablábamos con Julio Fal, antes de salir al aire. Bueno, tenemos un hospital muy finito, digo, más allá del trabajo a destajo de los profesionales, de las autoridades, de todo, digo, igualmente es finito el recurso, porque es chico, digo.
Sí, sí.
Entonces, es muy difícil. Hoy, si bien... hay una franja etaria que está más afectada, que va entre los 20 y los 50,
sí.
Quizás. Esa gente por ahí ocupa más tiempo las camas, entonces al haber no haber una cantidad de camas importante, también limita mucho. Estamos teniendo casi todos los días de 40 a 50 casos en un promedio. Bueno, realmente es compleja la situación en ese sentido, porque ya, como digo, los recursos del hospital... son muy finitos.
Sí, no, indudablemente que es así. Tenemos que decir varias cosas. Primero, por eso el apuro de buscar más camas de unidad de terapia
claro.
intensiva, esto es por un lado. Por el otro lado también, que se van a utilizar, o se están utilizando ya, no sabemos, recursos de la parte cardiológica en la internación para
sí.
camas de COVID, ¿no? Y después... un par de cositas más para tener en cuenta. Primero, que está confirmado que tenemos la cepa del Reino Unido.
Sí.
Pero se está investigando, se está analizando, esto no ha sido informado oficialmente, pero yo lo sé por fuentes intrahospitalarias, llamémosle de esa manera, que se está investigando si una de las personas, por lo menos una de las personas que está internada en terapia intensiva en este momento, la cepa que tiene no es la cepa de Manaos.
Bueno, por ejemplo, en Olavarría están las dos cepas, la británica y la de Manaos, que se confirmó también casi el mismo día que acá se confirmó que estaba la cepa de británica, o sea que no sería muy alejado de eso, así que habrá que ver eso que pasa, ¿no?
Exactamente. Y acá me ponen en el Facebook, viste que van poniendo, bueno, cuando uno publica, menos casos pone. No son menos casos. Están equivocados. A ver, lo que pasa es que acá también surge un error en cuanto a la comunicación. Porque vos fíjate que ayer, por ejemplo, lo que marca el municipio, ¿no?
Sí.
Es que, espera que estoy abriendo en este momento el WhatsApp del municipio, pero a ver si rápidamente... cuando uno más rápido quiere que las cosas surjan,
sí, más lento lo hace. Sí, más, con la comunicación.
Sí,
más,
exactamente. Sí, bueno, hoy la comunicación, no sé qué pasaba, no tengo idea.
No, era terrible.
Bueno. Dice, de 217 muestras analizadas en el laboratorio de biología molecular municipal, 52 arrojaron resultado positivo. ¿Está?
Sí.
Ahora, la gente lee eso y se queda con eso y no sigue leyendo abajo, que dice, claro, abajo de todo, 74 muestras continúan en estudio. Ahora, tendrían que cambiar la forma de comunicar, porque no tendrían que poner 217 muestras analizadas, ¿está? O si no, ahí mismo colocar 217 muestras fueron analizadas, 74 continúan en estudio, y de tantas, o sea, haciendo la resta correspondiente, resultado positivo arrojaron 52.
Sí, lo correcto sería 217 hisopados.
Exactamente.
Tantas analizadas, tantas sin analizar también, ¿no?
Exactamente, porque en realidad no fueron 217 las que tienen,
claro,
resultado, sino que en realidad fueron 143.
Exacto.
Entonces, si vamos a 143, el número es
cambia.
Un 36,36%.
Sí. Sí.
Totalmente diferente que si tomamos el total. Yo considero que es un error comunicacional, digamos, ¿no? O sea, no. No es a propósito que hacen esto, bajo ningún punto de vista. Pero llamamos a pensar un poquitito y darse cuenta que la gente no está en esto por ahí y no conoce exactamente cómo es la forma de comunicar. Me parece que algo más claro sería de esta manera.
Totalmente.
Y tenemos ya un promedio en la semana del 36,32%. O sea, un promedio en estos 4 días muy elevado. Porque la semana pasada tuvimos un 24% y la semana anterior terminamos con un 14% de suba. Entonces, complicado.
Sí, lo que viene creo que es muy, muy complicado, muy complejo. Por eso que insiste mucho en los cuidados, que ya, como decíamos, o como hablamos a veces, uno intenta de cuidarse todo lo que más puede, porque realmente es así, y así todo, por lo menos en mi caso en particular, me contagió igual, pero bueno, es lo único que tenemos, tratar de andar lo menos posible, con mucho cuidado, no queda otra, porque realmente yo creo que se vienen meses muy difíciles, lamentablemente.
Sí, y sobre todo si las autoridades, tanto nacionales como provinciales, siguen actuando como están actuando.
Sí, bueno, ni hablar.
O sea, diciendo cosas que realmente son totalmente descabelladas, como diciendo que la medicina o los médicos se relajaron, como dice el presidente, o que los chicos se intercambian el barbijo. A ver, los chicos, yo ayer decía, los chicos se intercambian el barbijo. ¿Qué chicos se pueden intercambiar el barbijo? ¿Los de jardín de infante?
Yo la verdad no lo vi en ningún lado.
Y que no usan barbijo en jardín de infante. Aclaremos eso, en jardín de infantes no usan barbijo, ¿está? Pero después, cuando el chico va a la primaria, al primer grado, segundo grado, vos le decías a tu hijo, mirá, el barbijo este, vos no te lo sacás, no. Y la maestra, aparte, no va a ver que se están intercambiando barbijos. Un chico de una secundaria, un chico de una secundaria cambia barbijos.
¿Puedo asegurar, Jorge?
Sí.
Que inclusive en las escuelas secundarias donde ya los chicos son más grandes, permanentemente hay preceptoras que pasan por los salones, chicos, la distancia, chicos, el barbijo, están permanentemente con las medidas de prevención, están
están muy atentas en casi todas las escuelas con estas situaciones. Claro. Y otra cuestión es cómo manejan la información arriba, ¿no? Que 4 horas antes el ministro de Educación de Nación dice se va lo último, que se va a cerrar con las escuelas, que se tiene la prioridad, que porque con los cuidados, eso, y después el presidente sale a decir que se cierran las escuelas por 15 días. Sí. Entonces no genera confianza, genera todo lo contrario, desconfianza todo el tiempo, porque mañana sale a decir terminó la pandemia y no le va a creer nadie, o que mañana llegan 5 millones de vacunas y no le va a creer nadie, porque sí. Es increíble el nivel de descrédito que están teniendo, porque no se les puede creer ya, es terrible.
Bueno, mira,
es muy grave, digo, son las autoridades máximas.
Te doy un dato de cómo manejan la ignorancia de la gente, y cuando hablo de la ignorancia no es ignorancia por ignorancia pura, sino por no saber. O sea, a ver, yo soy ignorante de lo que puede pasar en Dinamarca, de cómo se maneja la sociedad en Dinamarca, porque yo no vivo en Dinamarca, ¿está? Bueno, la gente del interior no vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces no sabe, por ejemplo, yo ayer lo comentaba, que los chicos en las escuelas normalmente van a las escuelas de su barrio. Entonces no utilizan el transporte público. El transporte público ya se midió y tiene una incidencia en la parte escolar, que sobre todo, por supuesto, cuando se habla de la parte escolar, estamos hablando de secundario en realidad,
es
del 2%. Del 2%, porque, a ver, que me diga alguien que haya vivido su infancia en Capital Federal, que acá hay varios de capitalinos quizás, ¿cuándo fue a una escuela que no era de su barrio? Yo fui toda la primaria, fui a la escuela de mi barrio. Y lo mismo pasa en todos lados. Recién en la secundaria, viajaba de Pompeya a Constitución porque el Volta, que es donde fui yo, la escuela técnica, estaba en Constitución. Entonces, a ver, ¿dónde está la incidencia del transporte? No, porque así va menos, viaja menos. No. Hay cosas que son realmente que a uno lo enervan porque lo toman por ignorante. Lo toman por ignorante. El gobierno, lo mismo que hace el Kicillof. Ayer sale con una conferencia de prensa contra Horacio Rodríguez Larreta acusándolo de que la ciudad es el epicentro de la segunda ola. Otra vez lo mismo.
Yo creo que no han entendido nada en este tiempo.
Otra vez lo mismo. Yo no se entiende. De golpe y porrazo sale en una de las cosas en el nuevo DNU que los bares y restaurantes pueden trabajar únicamente al aire libre.
Sí, los que tienen alguna posibilidad de aire libre.
Estamos todos locos. Están que vuelan, están que trenan. Ya dijo la asociación de bares y restaurantes, no sé qué, cómo se llama exactamente, que no van a cumplir con el DNU. Esto es rebelión. Atención.
Sí, ya desde anoche ya estaban, digamos, de alguna manera en disconformidad con esta medida que realmente los vuelve para atrás a un nivel impresionante, ¿no? Sobre todo en lo económico, ¿no? Es mucho movimiento eso.
Sí. Y otra
en grandes ciudades, ¿no?
Sí, y otra declaración de Alberto Fernández. Se relajaron los que no consiguieron las vacunas a tiempo. Pregunta, Tim, vos te vacunaste, ¿no?
A mí me pusieron la primera dosis el 12 de marzo de la vacuna china.
Bien, ¿te enfermaste igual?
Sí, inclusive recién hablaba con Julio también, que es farmacéutico, que se supone que de acuerdo a mi contagio ya tendría que haber tenido cierta inmunización mi cuerpo, ¿no?
Sí.
Porque pasan 2 o 3 semanas desde la vacunación, pero bueno, no sé si... Quizás si no la tenía la pasaba peor, no puedo establecerlo, digo, realmente no sé.
El presidente tenía
la segunda dosis y me genera ahora, no sé si me sirve la segunda dosis porque me la van a poner cuando ellos quieren.
Y andás a ver cuándo.
Tampoco. Sí. Claro.
Alberto Fernández tenía las 2 dosis, ¿no?
Sí, de la rusa.
Sí, ¿se contagió?
Sí.
Bien.
Se contagió también.
Entonces, ¿por qué sale el presidente diciendo se relajaron los que no consiguieron la vacuna a tiempo? Evidentemente, el que consiguió la vacuna a tiempo se relajó también.
Sí, también.
¿No? Por eso digo que son frases que yo no entiendo de dónde las sacan, pero hoy sale la información, por ejemplo, que las vacunas que iban a venir a la Argentina de Pfizer van a Uruguay. Ya fueron 230.000 y van a ir 2 millones o más. Porque lo negoció el presidente de la calle Powell en diciembre, cuando se habían trabado las negociaciones con la Argentina, llamó a las autoridades de Pfizer en Buenos Aires y negoció.
Claro. Nada, nada.
No se puede creer. No se puede creer. Bueno, a todo esto digo que el martes voy a arrancar seguramente más tarde porque me vacunan.
Mira,
me llegó el turno.
¿Sabes qué vacuna?
No tengo idea cuál es la que están aplicando.
No hay, creo, en este momento en Bolivia, ¿no?
No sé qué es lo que van a estar a aplicar o lo que están aplicando, porque llega la AstraZeneca teóricamente el domingo.
Claro.
AstraZeneca, exacto, que son vacunas que no quiso un país nórdico porque dejó de vacunarlas y entonces las mandan para acá.
Sí.
Es complicado el tema.
Sí. Debe ser esa, sí.
Y
sí,
no sé, hoy salía, pero hoy salía también un avión, que eso no lo sabías capaz, sale un avión para Rusia por el Sputnik.
Bueno.
Es que es todo último momento, te enterás todo último momento, ¿no? No dicen cuántas vacunas van a traer, porque tampoco saben, por supuesto, seguramente. Todas estas cosas son las que a uno realmente dice, bueno, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué están jugando?
Bueno, por eso digo yo, el tema del descrédito que están teniendo día a día ya no son creíbles en nada. Sale a decir que hay sol y realmente hay que salir a mirar a ver si hay sol.
Sí, sí.
De lo máximo a lo mínimo, realmente información desencontrada, dicen una cosa, otros funcionarios dicen otra. Supuestamente anoche circulaba la versión de que Trota había renunciado por WhatsApp.
Por WhatsApp.
El presidente no le había ni contestado, le clavó el visto.
Por WhatsApp. Bueno, la ministra de lo que sale la información sí hoy es que la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trató de comunicarse con Trota y Trota no le contestó.
Ah, mira.
O sea, Trota no respondió el llamado. Evidentemente puede ser por eso que decís vos.
Así se comentaba anoche en los medios nacionales.
Por el otro lado, también se comenta que Kicillof va a mandar a fase 2 a todos los que estamos en fase 3.
Claro, bueno, y con respecto a educación, que ayer comentó algo Kicillof, se suponía, y de hecho en las escuelas de Bolívar se hablaba de, ya se estaba armando un plan para estas 2 semanas que vienen, con trabajos prácticos, con otros medios tecnológicos, por este cierre de 15 días, bueno, los que estamos, los distritos que están en fase 3, continúa con la presencialidad. Bolívar continúa con las escuelas abiertas las 2 semanas que vienen. Habrá que ver cómo avanza o como vos decís, si hay un retroceso de fase en Bolívar o en estos distritos, habrá que estar atento. Pero en principio sigue la presencialidad educativa en Bolívar.
Claro, porque, a ver, vamos siempre a lo mismo. Casos va a haber. Es lógico que haya casos. Lo que pasa es que los casos no justifican el cierre.
Bueno, ayer en Bolívar, por ejemplo, 2 escuelas tuvieron que cerrar. Una de la planta urbana, muy céntrica, y una un poquito más alejada, por falta de personal auxiliar. No personal docente, hago la aclaración, personal auxiliar, que estaban con contacto estrecho o con positivos, y no se pudieron cubrir esos lugares que son fundamentales en este tiempo por el tema de la limpieza.
Cerraron. ¿Cómo no se pueden cubrir? ¿Qué hace el sector de educación?
No sé cómo es el proceso para designar.
¿Y tenés que tener un listado? Suplente. ¿Se supone que tenés un listado?
Yo no, el listado tiene que estar, Jorge. Los docentes está.
Exacto, por
no
eso.
No sé qué pasó, si fue muy sobre la hora o fue a la tarde y eso implica todo un procedimiento, pero bueno, lamentablemente, como vos decís, en Bolívar, yo no sé el grado de contagio realmente, dónde es mayor o dónde es menor. El virus está en toda la comunidad. Eso es así de cierto. Quizás hay en lugares que son menos las posibilidades que uno tiene de contagiarse que en otros lugares y también depende del ciudadano, por supuesto. Pero bueno, es una situación que no escapa a ningún lugar, ¿no? La posibilidad de los contagios.
No, por supuesto, mira.
Y lo estamos viendo.
Palabras de Acuña, la ministra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exactamente. Dice, en las escuelas de la ciudad, hablando de lo de ella, por supuesto, ¿no? Hay 45.000 burbujas. 45.000.
Mirá.
solo hemos tenido que cerrar menos del 2%.
Mira.
¿Está? Entonces, yo insisto con este tema. Yo creo que van a la deriva. Yo creo que van a la deriva y manoteando y viendo a ver día a día qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Porque si no, no se explica. Hay actitudes que no se explican. Lo que vos decías, lo que dice Trota, y después a la noche le cambia todo el presidente, no puede ser. No puede ser que la ministra de Salud diga que no sabe cuándo va a haber vacunas y resulta que a las 5 o 6 horas dice, vamos a... viene un... No, no se puede, ¿no? No, es una locura. El presidente dice, bueno, los bares van a estar cerrados a partir de las 19 y después sale con el DNU que dice, los bares que pueden abrir solamente son aquellos que pueden trabajar al aire libre. O sea, no se puede ser así. Otra vez quisiera echándole la culpa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aparte es ridículo. ¿No se da cuenta que es ridículo Kicillof? Bueno, hizo tantas ridiculeces ya el gobernador que no se puede ni creer, ¿no?
En estos momentos es una locura decir esas cosas, me parece que...
El epicentro de la pandemia, de la segunda ola, el epicentro. Cuando Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ha duplicado la cantidad de casos.
Bueno, el día que hubo cerca de 22.000 casos o 24.000, en la provincia de Buenos Aires hubo 12.000, el 50% de los casos.
Exactamente.
Entonces, a ver, los números nos mienten.
Exactamente.
Pero esto de hacerlo político, de la grieta, en este tema, después en las PAS, en las elecciones, en cualquier otro tema, está bien, es política, es así. Pero en este tema, gente, a ver, pongámonos un poquito... dos dedos de frente hay que tener nada más para darse cuenta.
Exacto. Mira,
si no, porque nos vamos todos, sí. En el barranco vamos uno atrás del otro.
Sí. Mira, es de Dinamarca las AstraZeneca que vienen. Te digo por qué. Mira, acá hay un título de Infobae de hoy. El desmayo de una funcionaria danesa mientras se anunciaba el descarte de la vacuna de AstraZeneca. ¿Clarito?
Bueno, hace un tiempo en algunos países también se dejó de vacunar con esa vacuna porque generaba algunas cuestiones.
Porque generaba coágulos.
Claro.
No sé.
Bueno,
vienen para acá.
Muy complejo.
¿Estará bien? ¿Estará mal? No sé. Hoy en realidad lo escuchaba, por ejemplo, a un médico muy famoso diciendo que, bueno, que es preferible de todas maneras porque los trombos que se crean, que se hacen, no es tan perjudicial como si uno agarra coronavirus, o sea que igual habría que vacunarse, que está bien, que, bueno, no sé. Veremos cuál viene acá, Bolívar.
Claro, habrá que esperar el lunes, seguramente llegarán el lunes.
Seguro, yo tengo turno para el martes a las 9 de la mañana.
Claro.
Ese es el turno mío que me dieron, que hoy llegó, me llegó hoy.
Estarán llegando el lunes ya para el martes empezar con el operativo de vacunación nuevamente, ¿no?
Vamos a aclarar que yo soy una persona mayor de 60 años y con una comorbilidad, déjalo así, tengo POC, entonces preexistente, entonces tengo prioridad. Pero bueno.
Sí, totalmente.
No sé. Bueno, Tim, ¿alguna otra cosa más que hayas visto por la ciudad?
No, estoy tranquila en la ciudad. Ayer noté poco movimiento a la tarde en Bolívar. No sé si obedecía algo, más allá de que la tarde estaba muy linda, o yo hacía mucho que no andaba, no sé a qué obedecía, quizás sea eso, y no estoy hablando de la noche, estoy hablando de la tardecita, antes de que oscurezca, mucho antes de que oscurezca, y me pareció poco movimiento, pero bueno, no sé si ya te digo, si me decía que yo hacía mucho que no andaba, o por qué, pero bueno, después, tranquilo, ¿no?, atravesando esta situación, como decíamos, que bueno, que es muy compleja, y bueno, que nos tiene por ahí más atento que nunca a la situación que está atravesando, en este caso, Bolívar, que por ahí es lo que más nos interesa, ¿no?
Exactamente. Bueno, Tim, nada más entonces.
Nada más por el momento, Jorge.
Buen fin de semana, nos encontramos el lunes si Dios quiere.
Gracias, Jorge, igualmente. Hasta luego.
Un fuerte abrazo, hasta luego. Bueno, nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.